Jesús y Dios. Hoy necesitamos tu palabra. Aleluya.
Amantísimo Dios, Padre eterno, estamos. Hermanos, digamos todos gloria a Dios. Muy bajito. Digamos todos gloria a Dios. Bueno, esta mañana cuando son las 8:33, recibo este púlpito y voy a predicar un sermón de 2 horas. No dicen amén. Bueno, saludando al consistorio en cabeza de nuestro hermano presidente, a los miembros del consistorio, a las delegaciones que nos honran con su presencia al extranjero, a los de Corpente Unida y a todos ustedes, hermanos, yo aquí con temor y temblor delante de todos estos eruditos de la palabra de Dios, pero algo nos dará el Señor para como romper el hielo. Cantemos una cancioncita bien bonita que tiene que ver con el mensaje. El mensaje que voy a predicar es en defensa de la fe. Entonces, cuando uno predica, lo hago yo, enlazo mi canto con el tema, porque si hay alguien a quien tenemos que colocar en alto, en cada uno de los escenarios donde Dios nos permite estar, es a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si para ustedes Él es lo más grande, pero para mí Jesucristo es lo más grande que existe en todo el universo. Vengo y a postrarme a tus pies. Saludo también para las damas que están por ahí acompañándonos.
Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor.
Pero digámoslo de nuevo.
A postrarme a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor.
Vamos a leer en Hechos 17. del verso 16 al 23. Una escritura que está en la Biblia y aparte de ser un texto bíblico, es una joya literaria. Yo lo veo de los dos puntos de vista. No hay un escrito en la literatura universal que se pueda comparar a lo que se escribe aquí sobre la experiencia de Pablo en Atenas. Vamos a leerlo responsivamente. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Siga, por favor. Continúe, por favor, ustedes ahí leyendo.
Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?
Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto.
Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones hermanos,
verso 23,
porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
Dejemos ahí la lectura de la palabra. Tomen asiento, hermano, por favor. En mi mensaje siempre, y nosotros como predicadores, creo que debe ser uno de nuestros propósitos, apuntar hacia dónde va nuestro mensaje. No es simplemente por tomar un texto y hablar de él, sino hacia dónde apunto con él. Y yo esta mañana, hermanos, con mucho aprecio y mucho respeto, pretendo mostrar cómo el apóstol Pablo aprovechó la oportunidad de estar en un escenario que era el epicentro de la cultura y la religiosidad griega, como era Atenas, para hacer una clara y sencilla defensa de la fe. Y esa mañana apunto, hermanos, a motivarles que como ministro del Evangelio, a tener también el coraje y la visión de salir en defensa también de la doctrina que nos ha sido revelada y que nos ha sido confiada para anunciar en el mundo. Y aquí habemos predicadores de todos los matices. Uno escucha a muchos compañeros predicar la palabra de Dios y se extasía oyéndolos. Pero también una vez escucha compañeros que uno dice le falta. le falta tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y lo digo con mucho aprecio y con mucho respeto. Atenas era una ciudad muy importante de Asia Menor y era un centro religioso muy importante, donde, como lo relata el escritor de los Hechos, estaba entregada a la idolatría, y algunos historiadores la llaman o la llamaban la ciudad de los dioses. En el altar que allí existía estaba dedicado, según los historiadores, a 12 dioses. Y era un santuario situado en la esquina noroeste de Agora, que era el centro religioso de Atenas, cerca del templo de Ares. Y allí había unos altares. Ustedes que son estudiosos saben que el imperio griego tenía muchos dioses, y el panteón de los griegos era tan grande como el de los egipcios. Y los 12 dioses que habían en ese templo o en ese lugar, dicen algunos historiadores, que era un templo o un altar a Zeus, a Hera, a Poseidón, a Deméter, a Hestia, a Apolo, a Artemisa, Efetos, Atenea, Ares, Afrodita y Hermes. Y me di la tarea de investigar quiénes eran esos dioses. Y muy brevemente quiero mencionar: Zeus era el dios del cielo y del trueno, el más importante de los dioses del Olimpo, y se le consideraba dentro de ese panteón griego el padre de los dioses y los hombres. Era la reina del Olimpo, monarca del cielo junto a Zeus. Su hermano y consorte era protectora de las doncellas, el matrimonio, la maternidad y la viudez, según los griegos. Poseidón era el dios griego del mar y de los ríos, el creador de tormentas e inundaciones y el portador de terremotos y de destrucción. Deméter era venerada como diosa de la agricultura y protectora de la fertilidad. Hestia era venerada diosa del hogar y de la armonía familiar. Apolo era considerado el dios del sol, de las artes, de la poesía, de la belleza, de la música y de la luz. Artemisa era una diosa muy poderosa y fuerte que siempre defendía a los más débiles. Fue considerada protectora de la casa, los animales y la naturaleza. Hefestos era el dios del fuego y la forja, así como de los herreros, los artesanos, los escultores, los metales y la metalurgia. Era adorado de todos los centros artesanales de Grecia, especialmente en Atenas, que era un centro industrial también. Y Atenea, en la mitología griega, fue la diosa de la sabiduría, la estrategia y la justicia. Fue considerada la deidad protectora de la ciudad de Atenas. Ares era, junto a Atenea, el dios griego de la guerra, Es más, Ares simboliza y es la guerra en sí y en todo lo que representa muerte, dolor y destrucción. Esos dioses, juntamente con Afrodita, muy mencionada por Pablo en los Hechos de los Apóstoles, era la antigua diosa griega del amor, la belleza, el deseo y todos los aspectos de la sexualidad, y era capaz de mover a la pasión y empujar al delirio no solo a los seres humanos, sino también a los dioses y a las bestias. Hermes era el dios mensajero de los viajeros y de las fronteras, tanto físico como el conocimiento de los oradores y del ingenio de los literatos y de los poetas. Esos eran los altares que habían en esa angora donde Pablo llegó. Y voy a exponerles qué pasó con Pablo. Fue allí en ese escenario donde el apóstol Pablo, mientras esperaba a Timoteo y a Silas, que regresaban de Berea, su corazón se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Según el escritor, Pablo discutía en la sinagoga y en las plazas con los judíos y filósofos epicúreos y estoicos. Y el tema de Pablo que les compartía era el Evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Digan por favor amén esta mañana. Yo dentro de mis temas he enseñado que la doctrina apostólica, que tenía muchos temas, ellos donde más enfatizaron fueron en cuatro temas muy importantes que usted y yo debemos saberlos. Uno, ellos enfatizaron que Jesús era el Cristo. Dos, que el arrepentimiento y perdón de pecados es en su nombre. Tercero, su resurrección. Y cuarto, su regreso por la iglesia. Yo diría aquí esa mañana que esa es la esencia del evangelio. Yo le he preguntado por ahí a algunos compañeros, defíname en qué es el evangelio. Y me he quedado sorprendido, porque hay compañeros que no saben definir qué es el evangelio. Y hay respuestas como esta: poder de Dios, y estamos de acuerdo. La salvación, estamos de acuerdo. Pero si usted fuera a explicarle a una persona que no conoce el evangelio, diga, el evangelio es poder de Dios, él no lo va a entender. El evangelio es hablar de cinco puntos muy importantes. La manifestación de Dios en carne es un misterio. Su vida, sus enseñanzas, su carácter, todo lo que Él le legó a la humanidad. Otro mensaje importante de la doctrina apostólica: su muerte. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo dijo, seríamos lo más digno de ¿qué? De conmiseración o de lástima de todos los hombres. Su regreso por la iglesia. Y son los temas que uno debe saberlo muy bien, predicar cuando se trata de predicar el evangelio. Si me están entendiendo, por favor, denle un aplauso al Señor esta mañana. Pero ¿quiénes eran los epicúreos y los estoicos a los que Pablo se enfrentó?
Los epicúreos seguían la doctrina de Epicurio, que enseñaba que el placer es el fin supremo del hombre. Y los estoicos, seguidores de Zenón, cuya doctrina era panteísta, consistía en la austeridad y dominio sobre la propia sensibilidad, decía que toda persona puede saber lo que es bueno y lo que es malo sin la ayuda de Dios y de nadie. Esos eran los pensamientos de estas escuelas filosóficas. Llevados por estos al Areópago, que era un lugar de notables ciudadanos, y cuando algún gran filósofo visitaba esa ciudad, allá lo llevaban para que expusiera su doctrina. Pablo fue llevado allí para que expusiera qué era lo que él estaba predicando sobre Cristo y sobre su resurrección. Y él les expone el tema al Dios no conocido. Y lo hace mostrando tres aspectos que quiero compartir con ustedes esta mañana. Primero, y no sé ustedes cómo van a reaccionar esta mañana, que Jesucristo es el Señor y el Creador de todo. Si usted lo cree esta mañana, por favor, dele gloria a Dios. Y lo registra el libro de los Hechos, que estamos leyendo, capítulo 17, verso 24 al 26. ¿Cómo lo registra el escritor? Pablo se puso en pie ante los de la junta y les dijo. Vamos a imaginarnos a Pablo allá en medio de todos esos notables filósofos para exponer qué era lo que él predicaba sobre Jesucristo. Y le dijo esto. Pablo se puso en pie ante los de la junta y le dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoraban a muchos dioses. Y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues a ese Dios que ustedes honran sin conocerlo, es el Dios del que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el dueño del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita ayuda de nadie, al contrario, él es el que da vida, el aire a todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona hizo toda la gente del mundo, y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía de vivir. Interpretando este pasaje, yo me encontré con algunos puntos importantes. Pablo lo que quiso decirle a los atenienses es que ese Cristo que él les predicaba es el Dios que hizo todas las cosas y es el dueño del cielo y de la tierra. Yo quisiera preguntarles esta mañana, ¿estamos de acuerdo que él es el Dios dueño del cielo y de la tierra? Que no mora en templos hechos por manos humanas. Que no podemos reducirlo a un lugar. No podemos encerrarlo a un lugar. No necesita ayuda de nadie. Al contrario, da vida y el aire a todo lo que la gente necesita. Yo les pido que hagamos un ejercicio esta mañana. Respiremos todos.
y tomemos aire, oxígeno. Ese aire, ese oxígeno que estamos respirando esta mañana, nos lo da Dios. Y Él es el que provee la vida para todos.
Que de una sola persona hizo la gente de todo el mundo.
No se lo dijo así puntualmente, pero nosotros sabemos. De Adán y Eva descendemos todos. ¿Cuántos miles de millones sabemos sobre la tierra hoy? Más de 8 mil millones de habitantes y todos descendemos, sin contar los que ya murieron. Pero de una sola pareja hizo todos los habitantes de la tierra. Que eso es una de las demostraciones del gran poder, de la soberanía, de la gloria de nuestro Dios. Por favor, si usted lo está entendiendo, denle aplausos a Él.
Lo segundo que Pablo le plantea a los atenienses y a los epicúreos y los estoicos y a los filósofos que estaban allí es que ese Dios está al alcance de todos.
Y lo dijo el escritor de la siguiente manera, versículos 27 y 28.
Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros.
Hermano, yo les preguntaría esta mañana, ¿está Dios aquí con nosotros esta mañana? ¿Usted lo está sintiendo a Él esta mañana? A veces uno se preocupa en los templos, que nos convertimos como simplemente espectadores y como visitantes fortuitos a nuestras reuniones, pero no olvidemos que nuestros cultos que le hacemos a Él, nuestros lugares de oración, Él siempre está presente. Y esta mañana este lugar, que ha sido escenario para algunas actividades comerciales y de la banca de esta ciudad, en estos 5 días se ha convertido en un santuario para nuestro Dios. Y yo pido que todos le digamos esta mañana, gloria al Señor Jesucristo. Y si usted quiere aplaudir su presencia, hágalo esta mañana, pero Él está aquí, en medio de este lugar.
Y añade el escritor, Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos.
Así como lo dice uno de los poetas de ese país, realmente somos hijos de Dios. Y saqué mis apuntes sobre este pasaje. Lo que quiso decirles Pablo es que no está lejos de nosotros.
Nos da poder para movernos y para vivir.
Y como dice el texto, para ser lo que somos. Yo cuánto pudiera darme a entender esta mañana, hermanos, ministros,
que lo que somos esta mañana es solo por la gracia del Señor.
Uno nota a veces compañeros que se les subieron como que los humos. Y con cualquier cargo o posición en la iglesia o en el distrito, ya se cree en la última Coca-Cola del desierto.
Pero aquí lo que somos esta mañana, somos por la gracia de Dios.
Algo que en el consistorio siempre hemos charlado, y nuestro presidente, a él nuestro respeto, pero es un hombre muy sencillo igualmente que todos, que estos cargos de consistorio no nos han hecho pensar que somos más que los otros. Somos simplemente servidores, y eso de los títulos y de la investidura no lo ha dado el Señor. pero eso es muy transitorio. A Él solo debemos la honra y la gloria, porque Él es el que nos ha provisto todas esas cosas.
Somos hijos y descendientes de Dios, como dijo uno de los poetas allá en la antigua Grecia. Y tercero, lo que Pablo quiso decirles también a los atenienses es que da salvación a todos. Versículo 29 y 31. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto, porque no sabían lo que hacían, pero ahora Dios ordena a todos los que habitan este mundo que se arrepientan y que lo obedezcan solamente a Él. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Y saqué también mis apuntes sobre este pasaje. Lo que quiso decirles Pablo es que la deidad no se puede comparar con una pintura, estatua de plata o de oro. ¿Usted se acuerda de la canción que cantamos? Los ídolos no tienen ¿qué? Poder, tienen manos, tienen pies, tienen ojos, semejantes a ellos son los que los hacen. Que Dios ha pensando o ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, manda a todos los habitantes del mundo que se arrepientan y obedezcan. Que Dios juzgará al mundo con justicia y será justo con todos. Que Jesús es el que está nombrado por Dios para ser el juez de todos por haber resucitado de entre los muertos. Eso fue lo que quiso decirles Pablo a los atenienses. Y aunque unos se burlaban y otros no escucharon de buena gana, sin embargo, Dionisio, que era el areopagita, y Damaris, una mujer, y otros dicen, creyeron al Evangelio y siguieron a Pablo. Hermano, démosle gloria a Dios. A ver, que esa gloria a Dios suene fuerte. Démosle gloria a Dios. Eso es lo que dice el texto. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo. Pero otros dijeron, mejor hablemos de esto otro día. Y Pablo salió de allí, del Areópago. Pero viene el resultado. Algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo, entre los que estaban una mujer llamada Maris y también Dionisio, que era miembro del Areópago. Esa porción de la Biblia, usted de pronto, hermano, la ha leído muchas veces, la ha estudiado, de pronto predicado. Pero ya vengo para finalizar mi pensamiento esta mañana. Como podemos ver, el apóstol Pablo no desaprovechó esta gran oportunidad de presentar el Evangelio de Cristo en ese escenario tan importante de Atenas, y lo hizo, noten esto, con un buen conocimiento de quién es Jesús. Les pregunto esta mañana, nosotros como expositores del Evangelio, ¿sabemos bien quién es nuestro maestro, quién es Jesús? A mí me gusta mucho enseñar Hebreos,
y lo enseño en las congregaciones donde he sido pastor. Y usted, que de pronto sabe también mucho sobre Hebreos,
Hebreo nos presenta a Cristo superior a los profetas. Lo presenta superior a los ángeles. Lo presenta superior a Moisés. Lo presenta superior al sacerdocio levítico. Lo presenta superior al sacrificio, a los holocaustos de la ley. Lo presenta superior al sábado. Y ese escritor lo muestra majestuoso.
Aunque le voy a decir más adelante, ya es mi final. Uno oye a veces, lo digo con mucho aprecio y mucho respeto, predicadores, porque ahora por internet uno a veces se mete y escucha a muchos predicadores. Y uno dice, si ese es el evangelio que predicamos, hombre, nos falta conocer quién es Jesucristo, qué es el evangelio. Porque uno oye, como decía por allá un paisano mío, mensajes cacharreros que no tienen identidad, y que uno dijo, ¿qué enseñó el predicador? Como también uno escucha mensajes que se queda lelito oyéndolos. Yo le escuché al hermano Zúñiga, estaba muy jovencito yo, que decía que cuando la iglesia está siendo bien alimentada por la palabra de Dios, está mamando del pecho de Dios, y somos nosotros los predicadores los que estamos llamados a presentar bien la palabra, a ser estudiosos de la palabra y a predicar mensajes que alimenten a la congregación. Porque los creyentes vienen a los cultos con muchos problemas. Problemas físicos, problemas emocionales, problemas espirituales. Y nosotros estamos en la obligación de darles una buena palabra y que ellos conozcan quién es Jesucristo. Compañeros y amigos, Jesucristo es lo más grande que tenemos en medio de nosotros. Y Pablo enseñó con un buen conocimiento de quién es Jesús, además de una gran autoridad, de tal manera que los resultados fueron muy notorios. Continúo. Me pregunto yo esta mañana, ¿estamos nosotros como ministros del evangelio en este tiempo que vivimos aprovechando las oportunidades que Dios nos brinda para presentar su evangelio con sabiduría, con inteligencia? Una pregunta que dejo ahí sobre el tapete. ¿Estamos nosotros como ministros de Cristo en defensa de lo que es el verdadero evangelio? Porque hoy, con la inteligencia artificial y la tecnología, usted puede bajar mensajes de internet y buenos mensajes. Pero no olvidemos que se nos ha enseñado que los buenos mensajes se buscan con las rodillas y con el buen estudio de la palabra de Dios. Y lo digo también con mucho respeto. Uno oye expositor de la palabra de Dios, me lo digo yo, Angelino Camacho, este está improvisando, no estudió la palabra, no se zambulló en la palabra. Otro interrogante. ¿O nuestro mensaje son solo argumentos humanos y filosofías humanas? Porque uno oye, compañeros, también que usan los púlpitos para echar chistes y para narrar historias. Pero yo siempre creo que el púlpito es un lugar para presentar la verdad del Evangelio, para anunciar los misterios de Cristo. Para mí este lugar es un lugar de mucha responsabilidad, aún en el porte que nosotros debemos de presentarnos, porque somos embajadores de Cristo. Y no olviden que la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
¿Y qué estamos enseñando a esas nuevas generaciones de jóvenes que se están levantando en la iglesia? Hoy en día hay cantidad de eventos en los distritos, en nuestra patria.
Pero a mí me preocupa que hay muchos eventos que son solo brinquitos.
Solo brinquitos. Y colocan esas bandas musicales a cantar un buen rato.
Y cuando van a predicar la palabra de Dios, gotica de palabra de Dios. Hace algunos años uno escuchaba, no sé si todavía sucede eso,
que uno escuchaba a compañeros que decían: estuvo tan bendecido el culto que 50 recibieron el Espíritu Santo y no hubo necesidad de mensaje.
Error. Yo no estoy en desacuerdo que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia. Se debe mover porque es el motor que ha movido esta iglesia. Pero que no falte en nuestros cultos una buena porción de la palabra de Dios, que es la que nutre el creyente.
Pero esas juventudes que se están levantando serán solo brinquitos. Seguro que en la iglesia hay muchos,
repito, que no conocen el significado del verdadero evangelio. Y yo le he preguntado a algunos: defíname el evangelio. No lo saben definir.
Con solo que me digan las buenas nuevas o las buenas noticias, quedo satisfecho. Porque el evangelio es las buenas noticias de que la herencia que recibimos de Adán y Eva fueron tres herencias patídicas: pecado, muerte y condenación. Pero que Cristo vino a librarnos de esas maldiciones que habían de la herencia adánica, nos ha libertado del pecado. A ver, ¿a cuántos de ustedes el Señor los ha libertado del pecado? Nos promete vida eterna. Y como dijo Pablo en Romanos 8:1, ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme la carne, sino conforme el Espíritu.
Y habría muchos interrogantes más, pero como el tiempo aquí no es muy largo, nos preocupa algunos predicadores que su mensaje es tan vacío, tan falto de conocimiento en la palabra de Dios y sin autoridad, que nos preocupa eso. En esa mañana, entonces, ya para ir finalizando, me dirijo a ustedes, compañeros, ministros, para motivarlos a que nosotros mismos, como predicadores, y aquí están los directivos de todos los distritos,
que prediquemos con responsabilidad el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio de la multiforme sabiduría de Dios y de la obra redentora de Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Entonces Pablo habla de la multiforme sabiduría de Dios,
que debe ser anunciada por la iglesia. Y en los distritos, a los pastores, enseñarles esto. En las iglesias, a los creyentes, enseñarles qué es el verdadero evangelio. Hoy a las doctrinas fundamentales de la iglesia no las conoce mucho el pueblo. Yo he llegado a algunas iglesias donde he preguntado, dígame en doctrinas fundamentales. No sabemos, pastor. No nos las han enseñado.
Y Pablo también dice esto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Yo soy un enamorado de Jesucristo. Y todos, la mayoría de mis mensajes deben exaltar a Jesucristo.
Porque Él es lo máximo. Él es lo más grande, pastores. Aleluya.
Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temblor. Ahora que llegué yo aquí, me saludaron algunos hermanos y yo dije eso. Estoy temblando. Estoy con mucho temor y temblor, porque pararse uno aquí predicarle a ustedes, directivos respetables y pastores muy respetables, uno le da miedo, le da temor. ¿Cómo exponer bien la palabra de Dios?
Y Pablo dijo eso. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Concluyo. ¿Estamos nosotros de verdad siendo defensores de la verdadera fe, del verdadero evangelio? Yo por ahí tengo un sermón que estoy preparando y digo que una cosa es ser pastores, otra cosa es ser predicadores.
Y hoy en día hay predicadores de todos los matices,
pero otra cosa es ser pastores, hombres y mujeres con ese ministerio. Hermano, que Dios nos ayude. Hasta aquí mi sermón. Que Dios nos ayude. Y yo he procurado esta mañana hablar con claridad, con humildad. Y si volvemos a la experiencia de Pablo, qué hombre. Yo he dicho por ahí jocosamente, cuando llega al cielo, después de adorar a mi Cristo, al segundo que voy yo a abrazar es a Pablo. Porque Pablo fue un hombre que nos legó tantas cosas importantes. Y esta joya literaria del capítulo 17 de Hechos, donde Pablo hace una defensa de la fe y les muestra a los filósofos, epicúreos, estoicos y todos, quién es Jesucristo. Esta mañana sintámonos privilegiados de tener también ese mismo Dios.
¿Y por qué no está de pie y le brinda un aplauso a este Jesucristo bendito?